Toñoli.
¿Tendrá el dato del gol más rápido?
Y yo, ¿sabes qué? Mariano me decía, pregúntale, a ver. Hola Eduardo, buenas tardes. Sebastián Soso, Sergio, Mariano, Julia, aquí estamos para charlar un ratito con vos. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien?
Bien, estoy en sesión, me escapé un ratito para hablar con ustedes.
Qué grande. Bueno, Quintana te va a hacer una pregunta, claro, como hincha Newell que sos.
Claro, el gol de Sordo ayer ingresa como el cuarto gol más rápido de la historia, a los 26 segundos en el partido de ayer. ¿Te imaginás quiénes son los del podio? El 1, 2, 3. El 1 es fácil porque fue a los 7 segundos el nombre, todo sale fácil.
Yo no me acordaba, a ver vos.
Yo no me acuerdo, yo soy un desastre para esas cosas. Yo siempre le digo a todo el mundo, a mí no me gusta el fútbol. Yo soy hincha de Newell, me gusta ver a Newell y a la selección argentina. O sea, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol cuando hay algo de la pasión en juego, cuando me afecta, a veces me hace sufrir más de la cuenta, me va más dolores que alegría, pero no soy un fanático, por ejemplo, como mi hijo de 18, que partido que ve desde el ascenso hasta la Champions, mira todo, no es mi caso. Y me cuesta retener, salvo cosas por ahí más de Newell y de la selección, que ahí sí, obvio.
Bueno,
lo sigo de siempre.
Decirle quiénes
bueno,
fueron.
¿Quién? Alfredo Mendoza a los 7 segundos contra Colo Colo, Copa Libertadores del 92, 7 segundos.
Sí, señor.
Oscar Cardozo, Tacuara a los 11 contra Quilmes en la apertura 2006, y el podio es cerrado por La Fiera Rodríguez contra Vélez. 24 segundos en el torneo inicial 2012.
¿Cómo
bueno,
hace para meter un gol a los 7 segundos?
Qué bárbaro.
Yo no me acuerdo.
¿No se acuerdan? Googleenlo, vos es que es impresionante. El gol
paraguayo Mendoza, paraguayo. Me acuerdo del partido contra San Pablo, en los últimos minutos, él pasó de largo en una pelota, pero bueno.
Mejor
todavía me duele.
El tiro en el palo de Zamora, que el pase de largo, ¿te acordás?
Sí. No, pero 7 segundos, impresionante.
Sí. Bueno, quédate tranquilo. No te llamamos para hablar de fútbol, pero sabemos que sos un tipo futbolero. Y viene bien, ¿no? Para distender un poco estas cuestiones políticas
poquito,
de todos los
sí.
días, ¿no? No obstante, te llamamos por una buena noticia, porque hoy aprobaron a 100 diputados, le dieron media sanción al alivio fiscal para los monotributistas y autónomos. Contanos un poco, Eduardo.
Es una iniciativa que está impulsada por el presidente de la Cámara, por Sergio Massa, integrante de nuestro bloque, que de alguna manera, y para no es un tema simple para contadores, pero yo no lo soy, pero que de alguna manera lo que intenta hacer es equiparar al alivio que se le dio a quienes trabajan en relación de dependencia con el aumento de pisos de ganancias, de manera similar tanto para trabajadores y trabajadoras monotributistas como autónomos. En el caso de monotributistas, subiendo de alguna manera el tope por el que, si no, deberían tributar más, y en el caso de los autónomos hay una realidad que se da, que trabajadores autónomos que realizan las mismas tareas que otros en relación de dependencia, hablamos por ejemplo de contadores, abogados, de profesionales, tienen que una deducción bastante más alta que la que tienen los que lo hacen en relación de dependencia, es decir, los autónomos que los que hacen lo hacen en relación de dependencia. Lo que hace esto es equiparar al aporte que hacen los que están en relación de dependencia, que ha sido también aliviado en el marco de el retoque hace poco tiempo de los pisos de ganancias, ¿no? Es una buena noticia y impacta en varios millones de compatriotas, ¿no? Que trabajan dentro del régimen del monotributo. Y es la puerta a otra discusión que sí me parece también muy importante, que no es para los que están en el régimen, sino que viene de la mano de otro proyecto que presentó el Ejecutivo y que en los próximos días, en las próximas reuniones de la misma comisión que la de presupuesto, empieza a discutirse, que es el monotributo productivo.
Ajá.
La propuesta monotributo productivo la hemos impulsado junto al Ejecutivo Nacional desde algunas organizaciones del Frente de Todos, particularmente los movimientos sociales,
sí.
Que es un puente de inclusión fiscal para 8, 9, 10 millones de argentinos y argentinas que son los que han ido por el IFE en su momento, que no están bajo ningún marco de seguridad social, que son trabajadores de autónomos, que en muchos casos se han inventado su propio trabajo, desde changarines hasta trabajadores socioambientales, feriantes, hasta trabajadores autónomos de todo tipo, que de esta manera lo que se propone es con un régimen específico que permita que durante algunos años no paguen ninguno de los tres componentes del monotributo, se incorporen a la formalidad y puedan tener acceso a lo que un trabajador con recibo de sueldo tiene, que es a poder presentarse a algún programa de vivienda, poder sacar un crédito, etcétera, ¿no?
¿Este proyecto también, ya fue presentado también, Eduardo, en diputados?
Este proyecto fue presentado en diciembre.
Bien.
En el Congreso de la Nación hay una batería de proyectos que tiene que ver con la producción y el trabajo englobados dentro de lo que se presentó hace dos meses desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, en ese momento, bueno, era Culpa, hoy Daniel Scioli, el ministro, como el Plan Productivo Argentina 2030. Estos proyectos apuntan, la ley de electromovilidad, la ley de cáñamo industrial, la ley de compra argentino, la de la agroindustria, la de la industria automotriz, a los sectores de la economía que han salido más fortalecidos de la pandemia, los sectores industriales básicamente, y promueven la generación. Y la Argentina crece, como está creciendo en el último año, pero si sigue creciendo, a tasas chinas, como se suele decir, de 2 millones de puestos de trabajo, de empleo registrados en la actividad privada en 8 años. El problema que tiene Argentina es que hay, como dije antes, 8, 9, 10, 11 millones de argentinos que están dentro de lo que genéricamente hemos dado en llamar la economía popular, son trabajadores sin patrón, más el crecimiento vegetativo, posiblemente uno entienda que dentro de 8 años va a haber unos 8, 9, 10 también millones en la misma situación. No le podemos decir, bueno, pará, ya te va a llegar este plan Argentina 2030 y espera 10 años más, claro, Argentina imposible. 2040. Lo que se plantea es esta ley de monotributo productivo y poner recursos a través de una ley de economía popular de fortalecimiento que va a presentar el Ejecutivo y en el que también estamos trabajando nosotros hace tiempo, en esos sectores de la economía. Haciendo que, primero formalizando a través de monotributo productivo y después poniendo recursos para herramientas, para máquinas, para créditos bancarios y no bancarios, para generar circuitos de comercialización, es decir, jerarquizando un mundo económico que no es marginal, a pesar de lo que muchas veces creemos, que genera respuesta a la necesidad de laburo de muchísima gente, pero que además es laburo socialmente útil, resuelve el problema o distintos problemas de la comunidad. Uno de ellos es, sobre el que no se habla mucho y que el movimiento feminista lo ha puesto sobre la mesa, pero también el Papa Francisco, en esto que aparece, puede parecer como una contradicción, pero no lo es, son las tareas de cuidado, que son socialmente útil, que en general las realizan las mujeres y que esas tareas permiten que otros acumulen ya en la economía formal, ¿no? Bueno, eso también en el mundo se está discutiendo y estas leyes también discuten esto, ¿no? La necesidad de reconocer, y reconocer es remunerar las tareas de cuidado también, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Eduardo, hay una iniciativa también que si eso se concreta sería una muy buena noticia para los taxistas, que tiene que ver con reintegro del 21% de IVA en la compra de vehículos. ¿Podés explicarnos un poco eso?
Esto es una ley que en un rato vamos a votar. Me toca ser uno de los que va a exponer en el recinto. Es una ley que en su momento impulsó en el 2019 Daniel Filmus. Perdió estado parlamentario el año pasado, lo representó Mara Brauer y nosotros la estamos acompañando. Esto es un poco un vicio que me queda de haber sido concejal 6 años de la ciudad y de trabajar junto al sector del taxista para intentar mejorar el servicio de taxis. Sí. Pasó la pandemia, previo a la pandemia la brutal recesión económica que había, se cayeron la cantidad de ingresos por usuarios. Y además se dio la competencia desleal de muchísimas empresas de transporte ilegales. Ajá. Que entraron como alambre caído en muchas ciudades, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que perdió, por ejemplo, la mitad de sus licencias de taxi, ¿no?
¿Esto es así? ¿Recibirían en modo de compensación o reintegro ese 21% que se les descontaría? ¿Cómo sería el mecanismo?
Es un mecanismo que van, compran un 0 kilómetro, tiene que estar demostrado que es para utilizar como taxi, claro, al menos durante 3 años,
sí,
lo pagan y reciben a los 2-3 días, después del chequeo, efectivamente, que hay una licencia de taxi por detrás,
claro,
el 21% del IVA y algún impuesto menor. Sirve para fortalecer transporte público regulado, los sistemas de transporte público regulado, para renovar las flotas, ustedes recordarán que en Rosario, de noviembre del 2019 a noviembre del 2021, se estiraron los plazos para el vencimiento de las unidades,
sí,
tres veces. O sea que ahí pasamos a tener una flota que tenía como tope los 10 años de la utilidad de un auto, a tener autos de 14 años, sí, todavía en la calle, y van a seguir envejeciendo si no se hace algo. Paralelo a eso, a esta ley que hoy va a tener media sanción, esperemos que rápido después el Senado...
Justo te iba a preguntar, ¿tuvieron unanimidad con la de alivio fiscal para monotributistas? ¿Esta va a correr la misma, sí, suerte? ¿Crees que se va a aprobar también?
No lo sé, porque están pasando cosas a veces que tienen que ver con esto, muchas veces que las mejores iniciativas a veces caen en el medio de la famosa grieta, ¿no? Y a veces por pavada, cosas menores, termina habiendo algún contrapunto. Entiendo que sale, no hay duda de eso, pero no sé con cuánto voto. Y paralelamente acabamos de meter un proyecto que acompaña a ese, que es para federalizar un crédito para la renovación de auto, que vendría bien para combinar con esto, que está dando el Banco Nación, pero solo para los taxistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acabamos de presentar un proyecto para tratar de ampliarlo a todo el país.
Para que sean los taxistas de todo el país.
Exactamente.
Sí, bueno, hoy la dificultad, ¿no es cierto?, del acceso también a los cero kilómetros, ¿no? Hemos hablado con los repuestos, las unidades que no llegan por el tema de la falta de dólares, pero bueno, ese es otro tema de problema de contexto económico. Lo bueno es tener una herramienta legal que les permita a los taxistas actualizar sus modelos de autos y, por supuesto, dar una mejor calidad de transporte de taxi, que es fundamental.
Mejora de servicio, mejorar las prestaciones. Y fortalecer lo que para nosotros es importante, que es el transporte público regulado, ¿no?
Bueno, Eduardo, gracias por el contacto. Te dejamos un abrazo y cuando estés por Rosario te esperamos a charlar un ratito de los goles de Newell y todo lo demás, y la selección.